Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué puede llevar a un adolescente a intentar quitarse la vida? Es la pregunta que nos hemos hecho muchos esta semana que cerramos hoy domingo. No sé si has escuchado el caso de Paul, un joven de 15 años que trató de suicidarse y que afortunadamente ha sobrevivido a una caída de 14 metros de altura. Su caso ha tenido lugar en La Rápita, en Tarragona. El joven, que tiene un grado leve de autismo, era víctima de burlas en el colegio. Este caso nos viene justo en una semana en la que todavía tenemos en mente, por supuesto, el de las gemelas de Sallent. Una de ellas continúa muy grave, la otra fallecida tras precipitarse las dos por la ventana de su casa. Parece ser que las dos eran víctimas también de acoso escolar. Son dos ejemplos de algo que desgraciadamente cada vez vemos más. Hay que reflexionar y mirar los datos, poner el foco en un drama como es el del suicidio y específicamente entre adolescentes. Y el primer dato es el más revelador. El suicidio es ya la primera causa de muerte entre ellos. El suicidio y el bullying, que van de la mano en este asunto, porque fíjate qué cifra, 7 de cada 10 estudiantes con ideas suicidas han sido víctimas de acoso escolar en sus centros de estudios. Un dato que es más que revelador entre las niñas. Una de cada 3 estudiantes de secundaria consideró acabar con su vida en 2021. Y desgraciadamente España encabeza la lista del acoso escolar en toda Europa. Más cifras alarmantes, por ejemplo, las que aporta la Fundación ANAR, que está especializada en la atención a la infancia, asegura que en los primeros 8 meses de 2022 recibieron más de 900 llamadas de menores en el momento en el que intentaban suicidarse. Y es una cifra que desde 2019 se ha multiplicado por 5. Ante estas cifras, estos datos, la gran pregunta, por supuesto, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Es un problema de prevención? ¿Es un problema de los protocolos activos? Porque si miramos a los institutos, donde estos adolescentes desarrollan buena parte de su vida durante esa etapa, podemos llegar a pensar, no sé, por ejemplo, se me ocurre en falta de atención por parte del centro o en una falta de seguimiento. Bueno, lo cierto es que los directores de los institutos admiten, lo llevan haciendo desde hace años, que los mecanismos de control son completamente insuficientes y sobre todo que faltan medios, que están completamente desbordados. Tony González es presidente de la Asociación de Directores de Secundaria.
Cuando se detecta un caso de esta tipología, tienes que tener una atención de vigilancia en cada minuto y segundo. Eso es complejo. Encima te pueden salir 3 casos, 10 casos en un centro y tenemos que imaginar cuánta gente tiene que atender, la complicidad del propio grupo clase también para vigilar estas circunstancias.
De hecho, hace unos días contábamos que el equipo directivo de un instituto de Mislata, en Valencia, había dimitido en bloque al no contar con recursos suficientes para gestionar ese protocolo contra suicidios en el que están 15 de sus alumnos. Prueba de la falta de recursos humanos es que la UNESCO fija un ratio de un orientador escolar por cada, dice, 250 estudiantes. Eso debía ser lo mínimo. Pero en España solo hay uno por cada 700 u 800. Hablábamos de esos protocolos ante un caso de acoso escolar. Los hay, pero la falta de recursos hace que no sean efectivos. De hecho, 9 de cada 10 casos de bullying quedan completamente impunes. ¿En qué consiste ese protocolo? Bueno, pues por lo general, una vez detectada esa situación de acoso escolar, es el director del centro el que da la orden para iniciar una investigación sobre los supuestos agresores y también sobre la víctima. Para ello se involucra también a los profesores, a psicólogos, y es cuando se organiza una entrevista con los padres del acosador. Esta es la teoría. En algunos casos también se lleva a la práctica, por supuesto, pero la falta de recursos humanos hace que, en general, ese protocolo ya no valga casi para nada en los casos como el de Paul, casi, que te estamos contando. Por eso es esencial un modelo educativo preventivo para evitar llegar a una situación ya irreconducible en muchos casos. Por supuesto, a estas cifras absolutamente tremendas que te cuento contribuye la cuestión de las redes sociales. Es otro asunto, es muy complejo, sobre todo por esa cuestión del anonimato, que juega un papel clave en el acoso escolar. ¿Cuál sería la clave para evitar desenlaces fatales? Bueno, los psicólogos nos dicen que está como siempre en casa, en el acompañamiento adulto, pero, ojo, sin invadir, que una buena comunicación siempre puede ayudar a detectar indicios de suicidio. Nos hablan de señales como la desgana, falta de motivación, cambios de ánimo sin justificación y también las autolesiones. Son las más llamativas y las que pueden ayudar a detectarlos. Y déjame darte una última cifra para que nos demos cuenta de la dimensión global de la lacra del acoso escolar, del bullying en el mundo. Mata a 200.000 jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, en todo el planeta. Así viene este 5 de marzo, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
1 millar de personas se manifiestan en Madrid para pedir ayudas económicas a las personas celíacas.
Sí, denuncian que están obligadas a gastar 900 euros más al año en la cesta de la compra. Reclaman ayudas urgentes porque hay familias que en la actual crisis no pueden pagar una dieta sin gluten, el único remedio para una patología contra la que no se pueden medicar.
Arranca la Asamblea Nacional Popular, que aprobará la reelección del presidente Xi Jinping.
Y que aumentará el gasto militar de China en un 7,2% hasta los 210.000 millones de euros. Tras el fin de la política del COVID cero, el gigante asiático se marca para este año un objetivo de crecimiento económico del 5%.
Y Naciones Unidas sienta las bases para crear reservas marinas en aguas internacionales.
Se trata de un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos. El objetivo final es cumplir la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030.
Y tenemos a esta hora ya un partido de primera división en directo, Luis Calabor.
Minuto 35 en el José Zorrilla, Valladolid 1, Español 0, el gol de Iván Sánchez. En segunda también, minuto 33, Leganés 0, Ibiza 0. A las 4 y cuarto juega el Barcelona ante el Valencia, con la moral alta tras ganar en el Bernabéu y con la intención de meter presión al Real Madrid, que juega a las 9 ante el Betis. Y además a las 6:30, Rayo Athletic. En la Fórmula 1 a las 4 empieza la carrera en Bahrein. Verstappen desde la pole, Checo Pérez segundo, Leclerc tercero, Sainz cuarto y Alonso quinto. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, en juego el Joventud 94, UCAM 68 y el Gran Canaria 81, Surne Bilbao 61. A las 5, Obradoiro, Real Madrid, los blancos buscan aprovechar la derrota ayer del Barcelona.
Esta próxima madrugada se va a cumplir un mes del devastador terremoto de Siria y Turquía. A las 4 y 17 de la madrugada, cerca de la ciudad turca de Antep, la tierra comenzaba a temblar. Con una magnitud de 7,8 era el comienzo de una pesadilla que aún, por supuesto, no ha terminado allí. Ha sido el seísmo más mortífero en Turquía en 89 años y el mayor de toda la historia en Siria. Según los últimos datos, hay más de 53.000 fallecidos entre los dos países y más de 122.000 heridos. Pero lo cierto es que entre la tragedia y la devastación, hemos contado, lo hemos hecho durante casi todo este mes, se ha abierto paso la esperanza, con rescates, algunos de ellos incluso con participación española de la Unidad Militar de Emergencia, rescates que, por supuesto, se han bautizado de milagro, como el de Aya, la bebé siria nacida entre los escombros, que fue encontrada aún unida con el cordón umbilical al cuerpo de su madre. Ha sido adoptada ya por su tío y se va a criar junto a sus nuevos hermanos, sus primos. Pero no ha sido el único bebé rescatado. Hemos visto también volver a nacer a Ragdak, un pequeño de 18 meses, a Mohamed, de 2, y también a Helen, que estuvo durante 68 horas bajo los escombros. Y seguro que también has visto la imagen de una niña de 6 años protegiendo la cabeza de su hermano pequeño con su brazo, hasta que fueron rescatados. Sacadme de aquí, haré lo que sea que me pidáis, le decía la niña a los rescatistas completamente desesperadas. Historias que nos ha dejado este seísmo, por ejemplo, la de un matrimonio también, que fueron sacados de entre los escombros junto a su hijo de 12 años, que finalmente falleció después de 13 días sepultados. Como te decíamos, es un halo de esperanza las historias, esos rescates en milagros, en una zona en la que la vida se ha parado por completo y que se ha parado, desgraciadamente, para más de 7 millones de niños que han visto cómo sus futuros se han desmoronado literalmente. Son los más afectados por este desastre natural. Carmen Monclús es portavoz de UNICEF en la zona y nos habla aquí en COPE sobre la importancia de atenderlos, de atender a estos pequeños para que puedan seguir adelante con sus vidas.
Muchos de ellos no solo han perdido a sus padres, pueden también haber perdido a sus abuelos, sus hermanos, y entonces digamos que su entorno más próximo pues de alguna manera ha desaparecido. Es muy importante también en esta situación el apoyo psicosocial en primera instancia, que es lo que estamos haciendo día y noche.
Carmen Monclús también nos cuenta que la zona más complicada para ayudar a estos niños es, por supuesto, Siria. Lleva ya 12 años en guerra.
En el noroeste de Siria es una de las zonas más afectadas, las que tenemos más dificultades de responder, porque hay muchos problemas de gobernabilidad. Ahí tenemos muchísima infancia, una población muy joven, muchos de ellos ya desplazados de las grandes evacuaciones que ha habido en Siria durante la guerra, y niños que ya están entrando en la adolescencia, que nunca han visto otra cosa más que guerra, ¿no? Es así.
Y claro, el terremoto ha hecho efectivamente que la situación en Siria sea más insostenible aún. De hecho, este sábado han llegado a España 89 refugiados procedentes de este país afectados por el seísmo, 43 de ellos son niños. En total se trata de 16 familias que van a ser acogidas en distintas ciudades de nuestro país. De todas maneras, el ministro José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, de Migraciones, detalló que el plan inicial era recibir a 129 personas y que van a seguir trabajando para que más familias encuentren un hogar aquí en nuestro país.
España está acogiendo a personas que además, digamos, de haberse visto afectados de forma tan intensa por el terremoto, son refugiados de la guerra de Siria. Por lo tanto, traen un doble drama detrás de ellos, y la verdad es que es la mejor forma de que España muestre solidaridad.
España es el primer país europeo que acoge a refugiados de este terremoto, gracias a la colaboración de varios organismos y de ONGs internacionales. Un terremoto que, como te cuento, cumple mañana un mes. A punto de arrancar la semana del 8M, el Día de la Mujer, el miércoles, el feminismo llega más dividido, más fracturado que nunca, marcado sobre todo por las polémicas de la ley del solo sí es sí, también de la ley trans. En el plano político, PSOE y Podemos, que gobiernan juntos, están celebrando actos por separado en vísperas de ese 8M. Han convocado manifestaciones feministas por separado y, salvo sorpresa, van a votar por separado esta semana la reforma de la ley del solo sí es sí. Esa norma que, recuerda, de la que ya se han beneficiado más de 700 delincuentes sexuales, que han visto rebajadas sus condenas, y otros 74 han sido directamente excarcelados antes de cumplirlas. Vamos por partes, porque esa reforma se va a votar el martes en el Congreso, va a ser una de las citas políticas de la semana, porque va a ser justo el día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar esa ley de representatividad paritaria en los centros de decisión que ayer anunciaba el presidente del Gobierno, Alicia García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Sí, una ley que busca garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público y privado. Incluirá la obligación de listas cremallera en las elecciones, consejos de ministros paritarios y los consejos de administración de las grandes empresas con un 40% de mujeres.
Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno.
El presidente Sánchez lanzaba ayer este anuncio que acabamos de escuchar con mucho aroma electoral. Un anuncio con el que intenta recuperar la iniciativa a las puertas del 8M y salir de la espiral del solo sí es sí y del caso mediador que tanto inquieta en Ferraz y Moncloa. Y lo decías, justo también el martes 7 de marzo, el Congreso va a debatir la toma en consideración de la reforma de esa ley del solo sí es sí propuesta por el PSOE. Salvo sorpresa mayúscula, Podemos votará en contra, como adelantó el viernes Pablo Echenique.
Pues no vamos a votar con el PP, volverá al Código Penal de la manada. Si llega ese momento, intentaremos que no llegue, pues nosotros votaremos en contra.
Ayer mismo la ministra Irene Montero urgió al PSOE a llegar a un acuerdo sobre la reforma que se debatirá en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Aunque Podemos vote que no, la propuesta va a salir adelante con los votos, entre otros, del Partido Popular.
Todo esto en el plano político. Vemos que los partidos del gobierno enarbolan por separado la bandera del feminismo, pero si nos preguntamos qué se espera que pase en las calles este próximo 8M y si ponemos el foco en Madrid, en la capital, donde siempre tienen lugar las marchas más multitudinarias, lo cierto es que ahí es donde se va a ver la división del movimiento feminista. Va a volver a ser visible este próximo miércoles, porque Alicia, se han convocado dos manifestaciones diferentes.
Sí, una la organiza la Comisión 8M, cercana a Podemos. Es la que tradicionalmente la ha convocado. Saldrá de Atocha hacia Plaza de España a las 7 de la tarde. Media hora antes, también desde Atocha, arrancará la otra marcha, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. Este movimiento es, por ejemplo, contrario a la ley trans, porque aducen que supone un borrado de las mujeres. El año pasado ya hubo dos manifestaciones en la capital. Aún había restricciones por la pandemia. La mayoritaria fue la convocada por la Comisión 8M, que reunió la capital a 50.000 personas, según las cifras de la delegación del gobierno, mientras que el Movimiento Feminista de Madrid congregó a 6.000. Es el sonido ambiente de la manifestación unitaria del 8M en Madrid antes, en el año 2018, porque antes de la pandemia el feminismo había registrado cifras récord en sus manifestaciones de ese 2018 y 2019. En este último, la delegación del gobierno habló de 375.000 asistentes. Entre los principales temas que provocan desavenencias dentro del feminismo, ahora está la ley trans y la abolición de la prostitución. El Movimiento Feminista de Madrid, más cercano al PSOE, se declara abolicionista y ha mostrado su postura, como decíamos, contraria a la ley trans. Por el contrario, la Comisión 8M, más cercana a Podemos, sí es partidaria.
Hace un par de semanas te poníamos en la prensa una fecha, 2035. Ese año estaba marcado por el Parlamento Europeo para la prohibición de vender vehículos de combustión en toda Europa. A partir de entonces, los coches diésel, los de gasolina e incluso los híbridos se supone iban a desaparecer de los concesionarios. Esto no significa que no se iba a poder circular con ellos a partir de esa fecha, pero sí implicaba que desde ese 2035 en adelante todos los coches y furgonetas nuevas que se comercializasen en la Unión Europea deberían ser cero emisiones. O eso parecía que iba a ser, porque ahora, lo hemos conocido esta semana, los 27 han aplazado sin fecha la aprobación formal de ese acuerdo. Al parecer hay dudas de último momento por parte de Italia y Alemania. Son las que más han presionado para que esta norma finalmente por ahora no salga adelante. Nos lo ha contado en la mañana del fin de semana nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas.
Porque a Alemania lo que le preocupa es un punto en concreto. ¿Qué va a ocurrir con los vehículos de combustión interna alimentados con combustibles ecológicos neutros de emisiones? Y dice que hasta que no tengan esas garantías, nada de nada. Por eso, la presidencia de turno, que ahora son los suecos, ha dicho un momento, esto que se iba a votar el martes, el 7 de marzo, de forma casi automática, no va a salir, porque si Alemania no lo apoya, no sale por una cuestión de veto. Hay otros países que tampoco lo apoyan, Italia, Hungría, Polonia, pero el que tiene ese poder de bloqueo, porque para bloquear necesitas sumar el 35% de la población de la Unión Europea. Italia solo no lo consigue, Italia con Alemania sí.
Lo cierto es que aquí en España ese reto, por ahora paralizado, se presentaba muy grande, casi inabarcable. En la actualidad en nuestro país existen unos 20.000 puntos de recarga para este tipo de vehículos. Jorge Alcalde, divulgador científico, nos aclaraba cuántos puntos necesitaríamos en 2035 para que esa transición fuese viable.
Todos los agentes implicados, todas las empresas que fabrican coches eléctricos, las que generan infraestructura, coinciden en que España no va a llegar al 2035 para que todo su parque nuevo sea eléctrico. Y andamos cerca de los 18.000, 20.000 cargadores. El crecimiento ha sido muy grande en el último año y medio, pero no es suficiente, porque para el 2035, para que esto sea eficaz, necesitaríamos unos 220.000 o 250.000 puntos de carga en España. Estamos todavía muy lejos de conseguirlo.
De hecho, nuestro país es el cuarto con mayor número de fábricas en el continente. Es una industria que sí o sí se tendría que adaptar y fabricar más modelos eléctricos. Félix García es director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y cree que este cambio de modelo se debería hacer de una manera más transitoria.
Nosotros también estamos a favor de la zona de bajas emisiones. Lo que hay que hacer es intentar rejuvenecer la edad de nuestro parque, incentivar la compra de vehículos electrificados a medida que quitamos vehículos viejos. España tiene una media de 14 años de vehículos. Eso quiere decir que tenemos en circulación por la carretera muchísimas furgonetas de 20 años, muchísimos turismos de 20 años, que no solo contaminan 90 veces más un diésel de hace 20 años que un diésel actual, sino que son más inseguros, porque no tienen sistemas de ayuda a la conducción. solución.
Bueno, parece que finalmente, o al menos por ahora, vamos a tener más tiempo para adaptarnos aquí en España, si finalmente la Unión Europea termina retrasando la fecha en cuanto a esa prohibición, la de vender coches de combustión e híbridos en los concesionarios europeos. Ya lo sabes, en principio estaba marcada para 2035. Ha sido Bruselas protagonista esta semana por esta marcha atrás. Hablamos de punto muerto y también por el acuerdo al que ha llegado con Reino Unido para ese protocolo para Irlanda del Norte. Se ha solucionado el que era uno de los grandes escollos entre ambos tras el Brexit, y así Londres y Bruselas pues abren un nuevo episodio en sus relaciones. Siete años después de celebrarse ese referéndum y tres después de que se formalizase ese Brexit, se ha llegado a un acuerdo que ambas partes catalogan de histórico, básicamente porque están contentos, porque han hecho un encaje de bolillos que parecía casi imposible al inicio de este Brexit. El documento regula la circulación de mercancías entre la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, que salió por el Brexit. Unos trámites que paralizó el ex-premier Boris Johnson y que ahora ha retomado el nuevo primer ministro Rishi Sunak. Aseguraba esta semana que el nuevo documento elimina cualquier sensación de que exista una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de los territorios británicos, que era lo que más preocupaba. Y este nuevo protocolo, sin duda, lo que protege, dice tanto Sunak como von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que protege los intereses de ambos, del Reino Unido y de la Unión Europea. Así lo cree también la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Daniela Serván.
Es un acuerdo equilibrado porque, por un lado, responde a las demandas de Londres de no crear problemas en relación a los precios que tengan los productos ingleses en los mercados norirlandeses, y también responde a las demandas de la Unión Europea de establecer mecanismos de control para que los productos que vienen de Reino Unido pasan por el territorio norirlandés y tiene como punto de llegada el mercado único europeo puedan cumplir con la normativa europea.
Aparte de este acuerdo, que es histórico, y al margen de los acuerdos económicos a los que han llegado Reino Unido y la Unión Europea, este documento, te preguntarás, ¿en qué nos puede afectar? Bueno, pues puede acelerar el pacto necesario también sobre la situación de Gibraltar, que quedaba en un limbo político, por así decirlo. Desde hace más de 2 años, Londres tiene sobre la mesa la propuesta española, que cuenta con el apoyo de Bruselas y que supondría la libre movilidad de personas y el derribo de la verja, algo que parece Reino Unido no quiere aceptar. Pero con este acercamiento de posturas, con este nuevo acuerdo, nuevo protocolo sobre Irlanda del Norte, parece que las posturas pueden estar más cercanas.
Abre un marco para finalizar también las negociaciones pendientes sobre Gibraltar, es decir, parece ofrecer un contexto favorable para terminar esas negociaciones también y llegar a un acuerdo similar relación a la libre circulación de mercancías y personas en Gibraltar, el otro punto de frontera entre la Unión Europea y Reino Unido.
Habrá que esperar, habrá que ver qué pasa si esta propuesta de Bruselas, propuesta del Gobierno de España, aprobada y por la que apuesta también la Comisión Europea, pueda finalmente materializarse. ¿Qué le parece a Reino Unido? Y si estos terminan cediendo, creando una zona de prosperidad conjunta en Gibraltar. Son ya las 2:52, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia, Betis, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE,
los referentes de la radio deportiva.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que esta semana has oído hablar de la guerra de la tilde. Pues más que vas a oír, porque todo empezó el jueves cuando se publicó que la RAE, la Real Academia de la Lengua, iba a aceptar que el adverbio solo, equivalente a solamente, podrá llevar tilde, al igual que los pronombres demostrativos este, ese y aquel, cuando, a juicio del que escribe, haya un riesgo de ambigüedad. 13 años después, la RAE rectifica, porque te recuerdo que la tilde en solo es un pulso que ha enfrentado estos años a lexicógrafos, lingüistas y escritores en el seno de esa Real Academia de la Lengua. Podemos decir que la resistencia capitaneada por los escritores, los que están a favor de poner tilde a ese adverbio solo, finalmente se han llevado el gato al agua. Han ganado la batalla escritores como Lorenzo Silva o Daniel Gascón, que son colaboradores de la tarde de COPE y que esta semana celebraban la decisión de la docta casa.
Luego, por otra parte, también creo que uno se encariña mucho con la forma en la que ha aprendido a escribir, ¿no? Entonces a mí me resultaba muy raro inicialmente prescindir de ese acento en solo, además que te gustaba saber cuándo era cada caso, ¿no? Y creo que, bueno, pues que también hay un apego que uno siente a la manera en la que ha aprendido a escribir y a leer y que lo otro le parece lo raro, ¿no? Si este cambio, que yo creo que va a ser más periodístico que real, si realmente cambiara, a lo mejor habría gente que decía, hombre, ahora que yo he aprendido con esto, ¿no?
Cuando uno se dirige a alguien que le está leyendo y también le está dando un poquito de su tiempo, no tiene por qué meterle en líos innecesarios, sobre todo si hay una regla que ha venido funcionando mucho tiempo y que que zanja todas estas cuestiones.
Eso por parte del bando, llamémoslo así, de los escritores, los que están a favor de la tilde. Del otro lado están los lingüistas, los lexicógrafos, aunque no todos ellos están en contra de que se tilde a solo. Por ejemplo, el doctor en filología hispánica y lingüista Fernando Vilches ha estado aquí en COPE, ha pasado por la mañana del fin de semana y cree que la RAE se está contradiciendo.
Que la academia se contradice, porque dice que es partidaria de no tildar, pero luego dice que cuando hay ambigüedad se tilde, más o menos como estaba antes. Pero fíjese usted que lo que dice él es, o sea, lo que dice la academia es que lo va a someter a juicio de quien escribe. Es decir, que utilizar o no tilde, tú decides cuando escribes si eso te parece ambiguo o no, y a tomar por saco, que le perdónenme la expresión.
Sea como sea, el próximo pleno de la RAE, que se va a celebrar este jueves, este 9 de marzo, parece que va a ser tormentoso. No lo digo yo, lo dice uno de los académicos más famosos, uno de los escritores más importantes de nuestro país, como es Arturo Pérez Reverte. Nunca una tilde provocó tal cisma. En España somos líderes, es algo de lo que hay que enorgullecerse, a nivel mundial en trasplantes. Esto es un hecho. En total se han realizado 5.383 trasplantes de órganos en 2022. Esto significa que en España cada día hay 7 donantes y se realizan 15 trasplantes. En total son 105 a la semana, de media entre todos los 45 hospitales autorizados para hacerlo. O sea que sale a poco más de 2 trasplantes de media en cada hospital a la semana. Teniendo en cuenta estos datos, esta semana hemos conocido todo un hito, el caso del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, porque en este centro, en apenas 7 días, han conseguido realizar 22 trasplantes, un récord que ha sido posible gracias a la perfecta unión entre los diferentes equipos que participan. Lo explicaba Adolfo Martínez Pérez, que es coordinador de trasplantes de ese hospital.
Este importante número de trasplantes realizados en poco tiempo fueron posibles gracias a la coordinación de más de 100 profesionales, con los que pudimos realizar 10 trasplantes corneales, 8 renales y 4 hepáticos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Ante este hito, ante este récord, nos hemos preguntado, Iranzu García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es este proceso?
Pues mira, desde que se produce la donación de un órgano, se da de alta en el Sistema Nacional y a partir de ahí comienza una carrera contrarreloj para que pueda producirse pues este trasplante, porque bueno, solo pueden pasar entre 4 y 10 horas como máximo hasta que el paciente recibe el órgano del donante. Por eso la coordinación entre los equipos es algo muy importante, pero no solo de equipos médicos, sino también es esencial la función de los celadores, los servicios médicos del aeropuerto, el 112 o el SAMUR, porque todos ellos se encargan de que el órgano llegue con la mayor rapidez posible. Sin esa precisión de todos, pues no podrían realizarse estos trasplantes. María Ángeles de Santos Martín es una de las enfermeras que ha participado en este proceso.
Queremos agradecer especialmente no solo a los servicios médicos, quirúrgicos y centrales del hospital, sino también al servicio de limpieza, celadores y capellanes que hicieron y hacen posible este tipo de hitos.
Trasplantes que han sido posibles gracias a la generosidad de los donantes y cada vez los somos más. El año pasado hubo 2.196 donaciones, un 15% más que el anterior. Y gracias a la importante actividad de donaciones de personas fallecidas, además de estos 22 trasplantes que nos han supuesto el récord en el Hospital Ramón y Cajal, se han podido enviar también a varios hospitales pues otros 4 riñones. 3 de ellos han sido para pacientes que estaban teniendo grandes dificultades para ser receptores. Por eso, como cuenta el coordinador de trasplantes, hay que dar siempre las gracias a estas familias.
Toda esta actividad no habría sido posible sin la generosidad de los familiares de los fallecidos. A todos ellos les queremos transmitir nuestro agradecimiento y el de los pacientes trasplantados y sus familias.
Historias como las de este hospital, el Ramón y Cajal de Madrid, que ha realizado 22 trasplantes en una sola semana, nos colocan como líderes mundiales. España lo es desde hace 31 años.
Pues gracias, Iranzu. La verdad es que es un motivo de orgullo que seamos líderes desde hace 31 años en esta materia, en materia de trasplantes de órganos, con esas buenas cifras, unas cifras que hemos vuelto prepandemia. Durante la pandemia, por supuesto, bajaron esos de esas donaciones y esos trasplantes, pero volvemos a liderar algo tan importante, tan bonito como es esto. No hay tiempo para más. Gracias por estar ahí. La radio sigue, la radio continúa. Gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.